una enfermedad que se le escapó incluso al ser humano más analizado. Los límites de los datos sobre biohacking a la luz de la polémica en torno a Brian Johnson. En julio de 2026, a raíz de la difusión en la comunidad de biohacking de Reddit de un debate sobre la gastritis autoinmune de Brian Johnson, se desató una polémica sobre si los costosos datos de salud habían permitido la detección precoz de la enfermedad o si, por el contrario, habían puesto de manifiesto los riesgos de un exceso de autoexperimentación. Este artículo resume los aspectos que los análisis de sangre y los datos de los dispositivos wearables captan con precisión, las lagunas que surgen de la combinación de enfermedades autoinmunes y suplementos, y los principios de automonitorización seguros para el lector general. Los datos de biohacking son útiles para detectar marcadores sanguíneos, cambios en las tendencias y señales de deficiencias, pero por sí solos no explican las causas de las enfermedades autoinmunes ni el daño a nivel tisular. La gastritis autoinmune puede afectar a la mucosa gástrica y a la producción de ácido gástrico y del factor intrínseco, por lo que a veces se detecta a través de signos indirectos como la deficiencia de vitamina B12, la deficiencia de hierro o la anemia. La combinación de suplementos y medicamentos recetados conlleva una mayor incertidumbre que los estudios sobre un solo componente, y es posible que la mejora de los valores no se traduzca en una mejora real de la salud. Los casos relacionados con la salud de los famosos en Internet suscitan, al mismo tiempo, cuestiones como la detección precoz, el exceso de pruebas, el acceso a la asistencia sanitaria y la estigmatización. Las personas en general deben establecer primero los criterios para el registro de síntomas, la definición de los objetivos de las pruebas, la consulta con el médico y la interrupción de los autoensayos antes de utilizar los datos de salud. Resumen: entre el 6 y el 12 de julio de 2026, en comunidades de Reddit como Robiohackers, Robiohacking y Reautoinmune se difundieron repetidamente publicaciones en torno al diagnóstico de gastritis autoinmune de Brian Johnson. La controversia se centró principalmente en dos aspectos. Interpretación positiva, los análisis de salud exhaustivos y el seguimiento de biomarcadores permitieron detectar la enfermedad en una fase temprana. Interpretación crítica, los experimentos extremos con suplementos, medicamentos y estilos de vida no garantizan la salud real de los órganos, y de hecho, pueden generar una confianza excesiva en los datos. Este asunto, más que establecer conclusiones definitivas sobre el estado de salud de una persona famosa concreta, pone de manifiesto las cuestiones estructurales que plantea el biohacking moderno. ¿Qué captan bien y qué pasan por alto los análisis de sangre, las pruebas genómicas, los datos de los dispositivos wearables, los índices de sueño y el seguimiento de la alimentación? Y, cuando una persona utiliza su propio cuerpo como objeto de experimentación, ¿en qué momento se hace necesaria la supervisión médica? Este artículo resume la utilidad y los límites de los datos del biohacking tomando como ejemplo un debate en línea. No pretende ofrecer un dictamen médico sobre las causas del diagnóstico, ni la evolución del tratamiento de una persona concreta, ni sustituye al asesoramiento médico personal. El quid de la cuestión, ¿por qué se ha intensificado este debate? Brian Johnson es una figura conocida por su gestión cuantitativa de la salud a largo plazo, la optimización de la dieta, el sueño y el ejercicio, así como por someterse a pruebas exhaustivas y tomar suplementos. Debido a estos antecedentes, cuando se mencionó que se le había diagnosticado gastritis autoinmune, surgieron preguntas en las comunidades en línea. Si había recopilado tantos datos, ¿por qué no pudo prevenir la enfermedad? Por el contrario, no se detectó antes que en una persona normal precisamente porque había recopilado tantos datos. ¿En qué medida está contrastada a largo plazo la combinación de decenas de suplementos y medicamentos? ¿Quién tiene acceso a estos costosos análisis de salud? ¿Puede el público en general imitar los experimentos de salud de los famosos? Lo importante es que el objetivo de los datos de salud no es erradicar completamente las enfermedades. Muchas enfermedades son el resultado de la interacción compleja de factores genéticos, inmunitarios, infecciosos, ambientales, el envejecimiento y variaciones biológicas aleatorias. Por lo tanto, por muchos indicadores que se midan, no es posible prevenir todas las enfermedades ni explicarlas de forma inmediata. ¿Qué es la gastritis autoinmune? La gastritis autoinmune se define como una forma de gastritis crónica en la que el sistema inmunitario ataca determinadas células y estructuras del estómago. Principalmente, puede afectar a las funciones relacionadas con la producción de ácido gástrico y al factor intrínseco necesario para la absorción de la vitamina B12. Características principales: elemento descripción, órgano principal estómago, especialmente la mucosa gástrica relacionada con la producción de ácido gástrico y del factor intrínseco, posibles consecuencias: cambios atróficos, disminución de la acidez gástrica, trastorno de la absorción de la vitamina B12, deficiencia de hierro, anemia. Formas habituales de detección: anomalías en los niveles de vitamina B12, hierro y ferritina, o en los indicadores de anemia en los análisis de sangre. Confirmación mediante gastroscopia y biopsia. Pruebas relacionadas: hemograma completo, vitamina B12 ácido, metilmalónico, homocisteína, hierro y ferritina, anticuerpos anticélulas parietales, anticuerpos antifactor intrínseco, gastroscopia y biopsia, entre otros aspectos a tener en cuenta. Los síntomas pueden ser inespecíficos o aparecer tardíamente, y resulta difícil diagnosticar la enfermedad en su totalidad basándose únicamente en los valores sanguíneos. La deficiencia de vitamina B12 puede estar asociada a fatiga, entumecimiento, deterioro de la memoria, anemia y síntomas neurológicos. La deficiencia de hierro puede manifestarse con síntomas como fatiga, disminución de la capacidad física, mareos y dificultad para respirar. Sin embargo, dado que estos síntomas son muy inespecíficos, es necesario tener en cuenta el contexto médico a la hora de interpretar los datos. Lo que los datos del biohacking captan bien, las ventajas del biohacking son las mediciones repetidas y la observación de tendencias. Si un chequeo médico general es una instantánea que se realiza una vez al año, el seguimiento activo permite observar los cambios en diversos indicadores con mayor frecuencia. 1. Señales de carencias y alteraciones metabólicas. Los análisis de sangre permiten detectar con relativa claridad los siguientes problemas: anemia, parámetros de los glóbulos rojos, parámetros nutricionales como la vitamina B12, el ácido fólico, el hierro y la ferritina, valores de la función hepática, y renal, parámetros relacionados con la glucemia, los lípidos y la inflamación, algunos parámetros endocrinos, como la función tiroidea. En el caso de enfermedades que pueden estar relacionadas con trastornos de absorción, como la gastritis autoinmune, los cambios en los niveles de vitamina B12, hierro, ferritina y en los parámetros de las células sanguíneas pueden servir de indicio. En este sentido, los análisis periódicos aumentan las posibilidades de detección precoz. 2. Cambios en los valores de referencia personales. Aunque los valores se encuentren dentro de los rangos de referencia generales, pueden producirse cambios significativos a nivel individual. Por ejemplo, si la ferritina de una persona se ha mantenido durante años en el rango alto de la normalidad y luego comienza a descender de forma continuada, la tendencia puede ser una pista más importante que el resultado de un único análisis. La ventaja de los datos de biohacking radica precisamente en el establecimiento de esta línea de referencia personal. 3. Retroalimentación sobre los cambios de comportamiento. Se puede observar cómo el tiempo de sueño, el consumo de alcohol, la actividad física, la dieta y el estrés influyen en la glucemia, el peso, la frecuencia cardíaca en reposo y la eficiencia del sueño, entre otros. Esta retroalimentación ayuda a mejorar los hábitos de vida saludables. Aspectos que suelen pasarse por alto en los datos de biohacking: disponer de muchos datos no implica necesariamente una comprensión profunda. Las áreas que suelen pasarse por alto en el biohacking son las siguientes. 1. Enfermedades a nivel tisular. Los análisis de sangre muestran señales indirectas de todo el organismo. Sin embargo, para conocer el estado real de tejidos como la mucosa gástrica, la mucosa intestinal, las articulaciones, los nervios o la piel, puede ser necesario recurrir a pruebas de imagen, endoscopias, biopsias o exploraciones neurológicas. Aunque se puede sospechar una gastritis autoinmune mediante un análisis de sangre, para evaluar la localización y la gravedad de la enfermedad, puede ser fundamental acudir a un especialista y someterse a una endoscopia y una biopsia. 2. Las fases iniciales de las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes pueden ser asintomáticas o presentar síntomas vagos en sus primeras fases. En algunos casos, los anticuerpos aparecen primero y la enfermedad clínica se manifiesta más tarde. Por el contrario, en otros casos se observan síntomas, pero las anomalías claras en las pruebas estándar tardan en aparecer. Por lo tanto, unos valores normales no significan ausencia absoluta de enfermedad. 3. Sensibilidad y especificidad de las pruebas. Todas las pruebas tienen sus limitaciones. Si la sensibilidad es baja, se puede pasar por alto un problema real. Si la especificidad es baja, puede parecer que hay una anomalía aunque no haya ningún problema. Los rangos de referencia son rangos estadísticos y no indican el estado óptimo de una persona. Un valor anómalo aislado puede ser una variación temporal. Una trampa en la que suelen caer los biohackers es dar demasiada importancia a un único valor. 4. Señales enmascaradas por los suplementos. Los suplementos, en dosis elevadas, pueden ayudar a corregir una carencia, pero al mismo tiempo pueden enmascarar la causa. Por ejemplo, si se toma vitamina B12 de forma continuada, los niveles en sangre pueden parecer normales, pero sigue sin resolverse la cuestión de por qué se produjo el trastorno de absorción. El hecho de que los niveles hayan mejorado no significa que la enfermedad subyacente se haya resuelto. La falta de datos sobre la combinación de stacks, de suplementos y medicamentos recetados, uno de los temas más importantes en el debate sobre el biohacking es el stack. Una combinación se refiere a la forma de combinar simultáneamente varios suplementos, componentes dietéticos, medicamentos e intervenciones en el estilo de vida. Los estudios sobre un solo componente y los efectos combinados son distintos, aunque haya estudios que demuestren que un componente es seguro o eficaz por sí solo. Eso no significa que sea seguro cuando se utiliza durante un periodo prolongado junto con más de 20 componentes. Categoría: lo que resulta relativamente fácil de determinar en los estudios. Lo que resulta difícil en las combinaciones reales: suplemento único, efecto medio, a una dosis concreta, diferencias en la respuesta individual, medicamentos con receta, indicaciones aprobadas y efectos secundarios, efectos. Largo plazo del uso fuera de indicación, combinación de suplementos, algunas interacciones, efecto acumulativo de la combinación de múltiples ingredientes, análisis de sangre, valores actuales, daño tisular, consecuencias a largo plazo, relación causal, dispositivos wearables, tendencias del sueño y la frecuencia cardíaca, diagnóstico directo de enfermedades inmunitarias, cáncer e inflamación tisular. ¿Por qué es complicado lograr un efecto sinérgico? Los componentes pueden interferir entre sí en la absorción y el metabolismo. Pueden afectar a las enzimas hepáticas, la excreción renal, la coagulación sanguínea, la presión arterial y la glucemia. La mejora de un mismo valor puede tener un significado diferente según la persona. Hay muchas combinaciones para las que se carece de datos a largo plazo. Si los efectos secundarios aparecen de forma gradual, resulta difícil identificar la causa. Por este motivo, es peligroso imitar al pie de la letra las combinaciones que siguen las celebridades. En particular, se debe consultar con un profesional sanitario antes de tomar medicamentos con receta, hormonas, hipoglucemiantes, anticoagulantes, vitaminas liposolubles en dosis elevadas, minerales o ingredientes a base de hierbas. ¿Detección precoz o sobrediagnóstico? El núcleo de este debate es la línea divisoria entre la detección precoz y el sobrediagnóstico. Ante un mismo caso, se pueden llegar a conclusiones totalmente diferentes. Marco de coste-beneficio pregunta perspectiva de la detección precoz, perspectiva del sobrediagnóstico. Cuantas más pruebas, mejor. Permite detectar rápidamente enfermedades asintomáticas. Puede aumentar los falsos positivos, la ansiedad y los procedimientos innecesarios. Es útil el seguimiento de los marcadores sanguíneos. Es eficaz para detectar carencias y cambios de tendencia. Puede llevar a obsesionarse con la gestión de las cifras en lugar de con la causa. ¿Están justificados los exámenes médicos de alto coste? Son una opción viable si el individuo puede asumirlos. Pueden agravar las desigualdades en el acceso a la asistencia sanitaria. Son útiles los casos de famosos. Aumentan el interés por la salud. Existe el riesgo de que el público en general imite modelos poco realistas. Es un éxito detectar valores anómalos. Se ha detectado un problema que se habría pasado por alto. Puede tratarse de una anomalía sin relevancia clínica. La interpretación más equilibrada es la siguiente. Las mediciones son útiles, pero la medición en sí misma no garantiza la salud. Las pruebas son datos que sirven de base para la toma de decisiones, no una conclusión en sí mismas. ¿Cómo se propaga la polémica en las comunidades en línea? Las reacciones recurrentes en los debates de Reddit pueden dividirse en cuatro niveles. 1. Polarización entre la heroización y la burla por un lado. Hay quienes lo interpretan como un caso de éxito en el que se ha detectado una enfermedad gracias a pruebas costosas. Por otro, hay quienes se burlan diciendo, a pesar de haber hecho todo eso, ha acabado enfermando. Sin embargo, ambas reacciones adolecen del problema de reducir la enfermedad a un logro o un fracaso personal. 2. Estigmatización y moralización. Las enfermedades autoinmunes son difíciles de explicar únicamente por los hábitos de vida. Sin embargo, en Internet se suelen simplificar como un problema de una dieta concreta, de los suplementos, de la forma de hacer ejercicio o de la fortaleza mental. Esto puede generar estigma hacia los pacientes reales. 3. El debate sobre el acceso a la asistencia sanitaria, las pruebas costosas, los equipos médicos especializados, los análisis de sangre repetidos y las dietas personalizadas no están al alcance de todo el mundo. El modelo de autooptimización de los famosos se vincula al debate sobre las desigualdades en materia de salud. 4. El riesgo de imitar en las comunidades online. Hay personas que intentan seguir las rutinas de los famosos. Sin embargo, dado que el historial médico, los antecedentes familiares, la medicación, las alergias, los hábitos alimenticios y los resultados de las pruebas varían de una persona a otra, copiar estas rutinas no es un enfoque seguro. Lista de verificación de automonitorización para el lector general. Si deseas aprovechar tus datos de salud, es recomendable que, en primer lugar, establezcas los siguientes principios. 1. Empieza por registrar los síntomas antes de hacerte pruebas. Anota tus hábitos de vida y tus síntomas. ¿Cuándo se intensifica el cansancio? ¿Hay cambios de peso? ¿Sufres acidez estomacal, hinchazón abdominal, diarrea o estreñimiento después de comer? ¿Tienes entumecimiento en manos y pies, pérdida de memoria o mareos? ¿Cómo han cambiado el flujo menstrual, el sueño, la actividad física, el consumo de alcohol y el estrés? El registro de los síntomas es uno de los datos más útiles para el médico. 2. Establece el objetivo de las pruebas. En las pruebas, es más importante el por qué que el cuántas. ¿Quieres detectar alguna carencia? ¿Quieres hacer un seguimiento del riesgo de enfermedades crónicas? ¿Quieres encontrar la causa de los síntomas? ¿Quieres comprobar la seguridad de los medicamentos o suplementos que estás tomando? Si no hay un objetivo claro, los resultados de las pruebas pueden aumentar fácilmente la ansiedad. 3. Distinguir entre pruebas básicas y pruebas avanzadas, por lo general, en función de los antecedentes médicos y los síntomas, se pueden considerar análisis de sangre básicos, pruebas de función hepática y renal, glucemia, lípidos, función tiroidea e indicadores relacionados con la anemia, el hierro, la vitamina B12. Si se presentan síntomas gastrointestinales o se sufren deficiencias recurrentes de vitamina B12 o hierro, puede ser necesaria una evaluación del tracto gastrointestinal. Es más seguro optar por los paneles de análisis costosos o las pruebas de detección de enfermedades de moda tras evaluar su necesidad con el personal sanitario. 4. Haz una lista de los suplementos. Debe poder facilitar la siguiente información al médico o al farmacéutico: nombre del producto, nombre de los ingredientes, dosis diaria, fecha de inicio del tratamiento, motivo del tratamiento. Si se toma junto con medicamentos recetados, cambios en los síntomas al suspender el tratamiento. Los suplementos también son sustancias con actividad biológica. El término natural no siempre significa que sean seguros. 5. Establecer criterios para interrumpir el autoensayo. En las siguientes situaciones, es recomendable interrumpir el autoensayo y consultar con el personal sanitario. Síntomas agudos, como dolor torácico, dificultad respiratoria, desmayos o síntomas neurológicos, pérdida de peso inexplicable, heces con sangre, heces negras o vómitos repetidos, fatiga intensa y síntomas que hagan sospechar de anemia, valores anormales de los parámetros hepáticos o renales, síntomas de nueva aparición tras añadir varios suplementos. Si se pretende iniciar o interrumpir un medicamento recetado de forma arbitraria. 7. Principios para interpretar los datos de biohacking. Hay que fijarse en las tendencias más que en un único valor. Incluso los cambios dentro de los límites normales deben interpretarse en su contexto. Los valores anormales deben confirmarse mediante nuevas pruebas y una evaluación clínica. Aunque se corrijan los valores con suplementos, la enfermedad subyacente puede persistir. Los datos de los dispositivos wearables no son herramientas de diagnóstico, sino indicadores del estilo de vida. Las rutinas de los famosos no son prescripciones personalizadas. Cuantos más datos haya, más importante resulta su interpretación junto con el personal sanitario. Conclusión: el caso de Brian Johnson no puede simplificarse como un simple ejemplo de fracaso o éxito del biohacking. Más bien, este caso muestra la posición real que ocupan los datos de salud. Los análisis de sangre y las mediciones repetidas ayudan a detectar carencias, cambios de tendencia y señales de riesgo. Sin embargo, no explican por completo las causas de las enfermedades autoinmunes, el daño a nivel tisular ni los efectos a largo plazo de las combinaciones de suplementos y medicamentos. El enfoque más razonable consiste en mantener al mismo tiempo un escepticismo hacia los datos y su aprovechamiento. Medir sin confiar excesivamente en los resultados, experimentar estableciendo límites, y si se repiten señales anómalas, recurrir al sistema de diagnóstico de un experto. Esta es la lección más práctica que el lector general puede extraer de la polémica sobre el biohacking de una figura pública.